Bueno, queridos oyentes, estamos juntos para el último tema en el estudio de Historia de la Iglesia. Estamos en la conclusión, pero no vamos a hacer una conclusión general, porque yo espero que ustedes que han estado escuchando fielmente se han dado cuenta que para hacer un resumen entero sería muy difícil. Estamos hablando de 2000 años. ¿De cuántos nombres hemos hablado? ¿Cuántas fechas? ¿Cuántos emperadores, reyes, papas, reformadores, escritores, traductores? ¿Cuántas cosas que Dios ha hecho? Entonces, hacer un tema, para resumir todo, sería como hacer una injusticia a todo lo que es la historia de la Iglesia. Lo que haremos en esta oportunidad será hablar de dos personajes históricos, uno que es uno de mis favoritos, uno que no es muy favorito mío, pero que son muy actuales. En otras palabras, ellos vivieron en los últimos 150 años. Podríamos hablar sobre algunos hombres de hoy en día, como fueron Billy Graham, Jaime Elliot, aunque le mencionamos un poquito. Podríamos hablar de unos predicadores sudamericanos, como son Luis Palau, o americanos como Juan Piper o Pablo Washer, el ex misionero a Perú. Pero la historia de la Iglesia, por la luz de historia, muchas de las personas que yo mencioné siguen vivos y no podemos ir hasta ese entonces. La historia actual de nuestras iglesias, la modernidad que tiene, los cambios, eso ya sabemos mucho mejor y tenemos otros temas, otros predicadores, otras series para escuchar sobre eso. Nuestro tema es la historia. Entonces, terminemos la historia para ver lo que pasó en los últimos 150 años con dos hombres importantes. El primero de ellos siendo Juan N. Darby y luego Jorge Müller. Otra vez voy a escoger dos hombres de la historia de los hermanos libres. Ojalá no se ofendan o digan, yo no soy de tal iglesia, pero uno es un gran ejemplo para todos los cristianos, que es Jorge Müller. Y uno es un ejemplo de un hombre muy intelectual, pero que dejó que su orgullo transforme un buen movimiento, avivado, reformado, amante de la palabra de Dios, en una iglesia muy sectariana y divisoria. Y vamos a ver el contraste entre estos dos hombres. ¿Se acuerdan que en el último tema hablábamos sobre un grupo llamado los Hermanos Libres, que surgieron con el deseo de volver a lo que era la iglesia originaria, lo que era la iglesia apostólica, y querían ellos dejar atrás tantas cosas como tradiciones, como ciertas interpretaciones bíblicas que quizás eran basadas solamente en cosas culturales? Fue un gran movimiento. Y como dije, grandes cosas pasaron. Y uno de sus grandes líderes incluía a Juan N. Darby y también a Jorge Müller. Pero comencemos con Juan N. Darby. Porque él hizo unas cosas muy interesantes y muy importantes para la iglesia, pero también unas cosas muy penosas. Él nació en los años 1800 y murió en el año 1882 en Londres, Inglaterra. Este era un hombre muy estudioso, muy inteligente, que se hizo un sacerdote en la iglesia anglicana. Pero después de un tiempo de trabajar ahí, se enojó con la iglesia, con sus tradiciones, y decidió separarse y se unió a este grupo pequeño llamado los Hermanos Libres, ya que habían estado funcionando por varios años. Pero él dio un impulso muy importante, que era ser el teólogo del grupo. Dense cuenta que, al igual que en la Reforma, había un hombre que movía todo, con gran carácter como era Martín Lutero, pero también había un gran teólogo como era Juan Calvino. Si uno mira la Reforma inglesa, había muchas personas moviendo en áreas de predicación, pero había también un teólogo como era Guillermo Tyndale, y también un escritor, un traductor. Hacía falta esta parte también. No es solamente el que sale adelante, es también personas atrás, los pensantes. Si uno va al gran avivamiento, había tres predicadores famosos, y uno casi no lo mencionamos, que era Jonathan Eduardo, que era un gran pensante, un gran teólogo, y muy importante en la historia de la iglesia. Pero como dije, no hemos tomado el tiempo para hablar de la gran consecuencia. Bueno, con los Hermanos Libres, como con muchos grupos evangélicos, hay el movilizador, el gran predicador, y también hay el teólogo. Juan L. Darby era un hombre importante por su teología, por su intelecto y capacidad de entender la palabra de Dios. ¿Cuál era su legado teológico? Veamos aquí. Hay dos conceptos que salen de Juan N. Darby. Uno es el premilenialismo y otro es el dispensacionalismo. Dos palabras grandotas. Hablemos de cada una. La idea del premilenialismo era una idea muy nueva aunque es bíblica, yo pienso, que básicamente enseña que el mundo llegará a su fin después de la tribulación y el milenio de Cristo, que habrá por lo menos 1100 años antes del fin del mundo. ¿Ya? Esta es la doctrina premilenaria. Los premilenialistas enseñan que habrá un rapto, luego un tiempo de estar bajo el anticristo por 3 años y medio hasta que se empeora totalmente, se rompe el pacto con Israel y anticristo se torna a ser un hombre violento, matón, terrible, junto al falso profeta. Y luego vuelve Jesús en la segunda venida, pone sus pies y mata al anticristo y al falso profeta y comienza lo que es llamado el milenio. Ese tiempo cuando él destruye las fuerzas de el anticristo y al anticristo y su falso profeta se llama Armagedón. Bien, después siguen 1000 años de paz hasta que una vez más surge Satanás con unas potencias nuevas, es bajado luego y entramos directamente al cielo y los que rechazaron a Cristo van al infierno. Este concepto, imagínense, que la mayoría de cristianos creen hoy en día, no fue creído, no fue entendido de esta forma antes de Juan N. Darby. Porque muchos pensaban que ya estaban en el milenio, o que ya había pasado la tribulación, o que el anticristo era una cosa distinta a lo que decía la palabra de Dios. Muchas confusiones había sobre las profecías. Pero Juan N. Darby hizo un grandísimo trabajo de trabajar con la escatología, el estudio de los últimos tiempos, para entender qué nos va a pasar en este mundo en años postreros. Comienza con Israel retomando su país y después la subida de el anticristo y el falso profeta. Cosas que estamos viendo y estamos muy cerca de esos tiempos si me preguntan a mí. Otro tema que quizás pueda hacer en otra oportunidad es la escatología cristiana, pero será para otro tiempo. Él desarrolló esto. También él desarrolló un gran concepto llamado dispensacionalismo. Básicamente es contrario a la teología de pacto que muchas otras iglesias evangélicas tienen. No es un gran punto divisorio, no debería serlo. Es solamente una forma de interpretar los cambios en la vida, de ir del tiempo original bajo leyes humanas que había en el tiempo de Noé, a la ley de Moisés y luego a la gracia y después a los tiempos finales. ¿Cómo entendemos los cambios que hay? La teología de pacto dice que no hay casi cambios y que Dios trabaja de la misma forma por siempre. Y la idea del dispensacionalismo no dice eso, que no sea realidad. Solamente dicen que hay ciertos puntos cuando Dios trajo un nuevo pacto y cambió las cosas. Y el dispensacionalismo divide la historia humana en 7 partes. Bueno, es un gran debate intelectual secundario, pero puede ser útil para entender, por ejemplo, por qué hay tiempo de gracia y tiempo de ley. ¿Y qué hacemos con Israel? ¿Israel es todavía el pueblo de Dios o somos ahora nosotros el pueblo de Dios? Bueno, un cambio fundamental con el concepto de Darby era que Israel es todavía el pueblo de Dios y la iglesia ha sido unida a ese pueblo. Y en el milenio reinarán no tan solo los judíos, pero también los cristianos, todos siendo salvos por la misma gracia de Cristo. Dispensacionalismo entonces contradice la teología de pacto que dice que Israel fue olvidado y botado después de la crucifixión de Cristo. Yo no creo eso. Creo que Darby tenía sentido, pero en fin, un debate secundario que solamente nos ayuda a interpretar más fácilmente la palabra de Dios. Una cosa más muy interesante sobre Juan N. Darby es que él fue un grandísimo misionero a Irlanda y a Francia. Se dice que él fundó docenas y hasta cientos de iglesias en Irlanda y Francia, trabajando ahí, predicando y viajando mucho. Un hombre que comprendía muy bien la palabra de Dios, tenía gran dominio de la teología y también era un gran evangelista. Pero ahora viene lo negativo. Se van a acordar que originalmente el movimiento de los hermanos libres buscaban mucho la unidad. Algo muy importante para ellos es no dividir sobre los puntos secundarios, pero unirse por los puntos o las doctrinas primarias. ¿Se acuerdan ese punto? Yo sé, de la última oportunidad que estuvimos juntos. Y Juan E. Darby, se puede ver en sus escritos, él pensaba lo mismo, él decía lo mismo. Pero al pasar los años, ya que la iglesia de los hermanos libres estaba expandiéndose por todo Inglaterra y también Europa, habían muchos hermanos libres por todo el mundo, un movimiento recién floreciendo, listo para explotar, pero su gran líder cambió su pensamiento acerca de lo que nos une son los puntos céntricos, las doctrinas principales, porque él luego comenzó a decir, la ausencia de la maldad es la base de la unidad. Les repito, él comenzó a enseñar, la ausencia de la maldad es la base de la unidad. Básicamente, todo lo que uno enseña que no es mi teología es maldad. Y si uno no concuerda conmigo, no podemos unirnos. ¿Qué significa eso? Si no estás conmigo, no eres aceptado en la iglesia. Si no concuerdas conmigo, tu teología es mala. Increíble, increíble el cambio. Bueno, ¿por qué pasó? Bueno, Juan N. Darby se hizo muy divisivo y decidió excomulgar a muchos en sus iglesias y también se hizo muy exclusivista. Lo que parece que pasó era que habían ciertos hombres, incluyendo a un joven, que habían estado influenciando a la iglesia con cosas muy buenas, buenos cristianos, pero que tenían algunas cosas que enseñaban que no concordaban exactamente con las doctrinas secundarias que creía este hombre, Juan N. Darby. Y en vez de decir, está bien, no tenemos que estar unidos con todo, decidió él decir, si no concuerdas conmigo, estás fuera de la iglesia, y comenzó a excomulgar a tales personas. Jorge Müller se opuso mucho y dijo, ¿cómo vas a hacer tal cosa? Estás olvidándote, lo céntrico para nosotros es la unidad. Lo que Cristo más quiere es la unidad. ¿Cómo vas a hacer tal cosa? Y un grupo que al inicio era muy unido, muy diverso, comenzó a fraccionarse de una forma muy penosa por cosas secundarias. Y Juan N. Darby estaba al centro de esto. Se cuenta que Juan N. Darby, ya de muchos años, ya muy viejito, solía ir a las reuniones de ancianos que tenían entre muchas iglesias, y lo que hacían ellos era sentarse y discutir lo que iban a hacer, cambios que querían hacer, y cuando había un problemita entre su decisión, lo que hacían era decir, era preguntarle a Juan, decirle, hermano, ¿qué piensas sobre esto? Y cualquier cosa que él diga, eso hacían. Y un grupo que se había formado para deshacerse de tales cosas como papas y arzobispos se hizo una iglesia liderada por Juan N. Darby. Increíblemente penoso. Bueno, cuando las personas excomulgadas por Juan N. Darby salieron de la iglesia, Jorge Müller dijo, vengan a mi iglesia. Yo no le rechazo. Ustedes no enseñaron nada hereje, solamente algo que no concordó con Juan N. Darby. Y él le atacó a Juan N. Darby. Dijo, tú no puedes hacer tales cosas. Tú no puedes enseñar tales cosas. Uno de los pocos que tenía la oportunidad de hablarle cara a cara, pero Juan N. Darby no le escuchó. Y dijo, todos los que van a la iglesia de Jorge Müller, un amigo suyo por mucho tiempo, Dios, están excomulgados. Y todos los que están en las iglesias afuera están excomulgados. De ahí empezó el movimiento de los hermanos exclusivistas. Y por eso los hermanos que siguieron a Müller se llaman hermanos libres. Lo cual es una mala traducción porque no significa hermanos de libertinaje. Significa hermanos abiertos, literalmente. Entonces los hermanos libres son los hermanos abiertos. Que dicen, uno puede venir a nuestra iglesia cuando aceptan las doctrinas primarias, que incluyen la Biblia como céntrico, Dios como Trinidad, Cristo como Dios y como hombre, y salvación solamente por gracia. Y después las otras cosas no son de tanta importancia. Interesante eso. Ahí viene la gran separación entonces entre hermanos libres y hermanos cerrados, lo cual no estuvo ahí desde el comienzo. Una cosa más. Un profesor mío hace unos años atrás, que es un erudito en este tema exacto, que vive cerca de Chicago, Estados Unidos, me mostró un mapa, básicamente, de los cambios que habían venido, los cambios que habían comenzado por medio de Juan N. Darby. Y mostró esto, como un diagrama, mostrando la división entre la iglesia de los libres y los hermanos cerrados. Y esto es algo que se ve mucho con muchas iglesias, no es solamente hermanos libres, pero que un grupo va a exclusivista cuando comienzan a pelear por doctrinas secundarias como música, como Santa Cena, como velo, como dones, cosas que son importantes, sí, pero no para dividir iglesias, que te puedes sentar y charlar y decir, hermano, podemos seguir siendo hermanos aunque no concordamos al 100%. Y las iglesias que van a ese punto de dividir por puntos secundarios, no termina ahí la división. Él me mostró que los hermanos libres, su línea seguía y hasta hoy en día ha seguido casi sin división. Más que nada se han unido otros grupos a los hermanos libres. Pero los hermanos cerrados es un grupo que año tras año se hace más y más pequeño y más dividido. Hay docenas de grandes divisiones en los hermanos cerrados. y divisiones de divisiones de divisiones. Y es muy, muy penoso ver tal cosa. De algunos que son súper extremados, que no dejan ni que uno que es de Hermanos Libres pueda venir a su iglesia. Y otros que dicen que si uno no era de su iglesia exacta, no es ni cristiano. Y que los hermanos exclusivistas excluyen a otros hermanos exclusivistas. Dense cuenta. Cristo en Juan 17, no creo que tuvo esto en mente. No sé qué piensan ustedes, pero Él pidió: Padre, yo pido que sean uno, como tú y yo somos uno. Cristo en Juan 17 no pidió para doctrina perfecta, no pidió para cortinas de un color, no pidió por iglesias grandes, pidió que su Padre dé unidad a la iglesia. Cosa que muchas veces ha faltado, hermanos. ¿Cuántas divisiones? Yo diría hasta que la mayoría de divisiones interiglesia y en iglesias pasan por doctrinas secundarias, lo cual es incorrecto, antibíblico. Y Satanás feliz, queda feliz, yo pienso. Porque dice, por fin los cristianos lo he callado, lo he hecho dividir para que no puedan trabajar juntos. Bueno, hablemos ahora sobre otro personaje muy importante, Jorge Müller. Y vamos a terminar nuestro estudio entero de historia de la iglesia con un hombre, uno de los mejores hombres en la historia de la iglesia, uno de mis gran héroes. Pienso que es muy importante tener héroes. Mis héroes incluyen tales personajes como, obviamente, Jesucristo, Pablo, Atanasio, San Agustín de Hipona, San Francisco de Asís, Martín Lutero, Jorge Whitfield y uno de los grandes también, Jorge Müller. Hablemos de él. Jorge Müller nació 5 años después que nació Juan de Derby, en el año 1805, y murió en el año 1898, hace unos 110 años atrás. Y él nació en Alemania. Y es quizá el hombre más famoso entre los hermanos libres, ahí con el gran misionero Jaime Elliot. Él fue famoso por sus orfanatorios, que construyó, el primero en construir orfanatorios en la historia del mundo, sus predicaciones y su fe. Esto tuvo que decir acerca de él Juan Piper, un predicador de los más famosos en Estados Unidos hoy en día. Dijo sobre Jorge Müller en una biografía: por si acaso, Juan Piper es un gran predicador bautista. Dijo: Jorge Müller vivió 92 años, vivió el gran avivamiento, hablando del segundo gran avivamiento, no del primero. Trabajó con D.L. Moody, un gran predicador de Chicago. Predicó por C.H. Spurgeon, uno de los predicadores que se considera como el mejor en la historia del mundo. E inspiró la obra misionera de Hudson Taylor, el cual estudiamos y dijimos que él fue el primer misionero indígena. Otras palabras, que él trabajó para hacer un chino para los chinos, para que él cambie y ellos no tengan que cambiar su cultura para venir a Cristo. Entonces, básicamente, aquí hay unos grandes nombres: Moody, Spurgeon, Hudson Taylor. Dice que todos ellos fueron grandemente influenciados por Jorge Müller, un gran hombre. Su biografía es la siguiente: de joven en Alemania, Dios le salvó de una vida muy pagana, similar a la vida de San Agustín, si se acuerdan, hace mucho tiempo atrás que estudiamos eso. Y claro, estaba metido de todo un poco como un joven mundano, común, y Dios le salvó. Y decidió viajar a Inglaterra y comenzar a trabajar ahí. Rápidamente es reconocido como un gran hombre de fe, y a los 30 y más años se hace un anciano de la iglesia en Bristol, una iglesia muy grande en Inglaterra, al norte de Londres. Y ahí trabaja por unos 66 años como anciano. Un hombre muy capacitado, un hombre con un corazón grande y con gran lealtad a su iglesia. Ahora, un detalle también era que él predicaba la mayoría de veces, porque tenía un gran don para predicar. Un error que muchos hermanos libres hoy en día hacen es que dicen que si alguien puede pararse, debería predicar. Yo pienso que ese es un error históricamente y también bíblicamente. El que tiene el don para predicar debe predicar, no todo el mundo. Pero también no es mala idea también tener a más que un predicador. ¿Por qué? Honestamente, cuando alguien tiene un pastor, una cosa que puede pasar es un poco de aburrimiento con el pastor. Un pastor tiene un solo enfoque y no ve otras partes que otro predicador quizás viera. Entonces es importante tener predicadores visitas y también tener una variedad. Pero si uno tiene un gran don de predicar, no es mala idea darle 60% y más de las predicaciones, lo cual Jorge Müller hacía en su iglesia en Bristol. Juan Piper luego habla acerca de su iglesia que él fundó, donde él trabajó. Dice que su iglesia era independiente, premilenial, hemos hablado de eso, calvinista, un detalle que hoy en día no se conoce mucho acerca de los hermanos libres, que originalmente eran calvinistas, pero también un punto secundario. Era bautista, entre nombre, porque bautizaban a los adultos y no a los niños, que celebraba la Santa Cena cada semana y no daba paso a los que no eran bautizados. Ahora, básicamente eso define a cualquier iglesia evangélica casi. Claro, quizás alguno no sea calvinista o algo así, pero básicamente las iglesias evangélicas hoy en día tratan de ser bíblicas, independientes de muchas denominaciones o mucho que tenemos que hacer esto por tradición, pero quieren ser libres de eso. Muy importante, una gran lección es que no nos llamemos por un nombre de denominación, pero llamémonos cristianos evangélicos, que eso nos una, hermanos, no el nombrecito que tenemos. Más tarde, en su vida, Jorge Müller se casó en dos ocasiones. Su primera mujer murió, llamada María, y él tenía gran amor por su primera y también por su segunda esposa. Se podría llamar un hombre muy un romántico, en ciertas formas. Su primera esposa, él amaba mucho, murió joven ella, y dijo él que cada día que él pasaba con ella era un deleite. Cuando la perdió era algo muy, muy pesado y muy difícil para ella. Y cuando murió, pero él hizo algo muy interesante. He dicho antes, no sé si aquí, que si quieres conocer el carácter de un hombre, puedes darle dos cosas distintas para ver qué tipo de carácter tiene un hombre o una mujer. Si quieres saber el carácter de una persona, dale un poco de sufrimiento o dale un poco de poder y vas a ver quién en verdad son. Jorge Müller sufrió mucho con dolor, dolores físicos, con enfermedades y también por perder su primera esposa cuando ella era joven. Y él fue, antes que ella muriera, cuando estaba muy enferma, y pidió a Dios: Dios, si tú quieres que ella se sane, sánala. Pero dijo otra cosa: si tú la quitas, también te bendeciré, porque tú sabes lo que es mejor para mí y para ella. Una gran cosa para decir, increíble. Muchos no dirían tal cosa, muchos se enojarían con Dios. Pero él, cuando murió su esposa, él dio la predicación. Claro, con llantos, con un poco de lágrimas, pero él dio la predicación. Y en eso él dijo una frase que me ha agarrado mucho el corazón a mí. Dijo: mi corazón tiene paz. Estoy satisfecho en Dios. Lo que necesita el cristiano es Dios. No dinero, no un esposo o esposa, no hijos, no gran ministerio. Necesita Dios. Vivimos por Dios y en Dios. Eso es nuestra vida. Me recuerda mucho a lo que dice San Agustín en su libro Las Confesiones, otro gran héroe mío, como ya he dicho. Él dijo: oh Dios nuestro, nos has hecho para ti mismo y nuestro corazón está sin descanso hasta que podamos descansar en ti. Dios es nuestro descanso, Dios es nuestro todo. Y le buscamos en cuantas formas, pero debemos decir con Jorge Müller: Dios, aunque me quite en el mundo, aunque todo pierda en este mundo, si te tengo a ti, estoy satisfecho en ti. Como dijo Jorge Müller, mi corazón tiene paz, estoy satisfecho en Dios. Vemos entonces cuán gran hombre él era, en cómo lidió con el dolor. Vio que Dios siempre estaba en control y todo lo hacía él. También un detalle más que es curioso es que él era un calvinista lleno de gozo, deleitándose en la soberanía de Dios. Y les voy a ser honesto, esto es muy raro. Los que son calvinistas extremados, no veo mucho gozo en ellos. Y los que son arminianos extremados, tampoco veo mucho gozo en ellos. Algo curioso, que muchas veces, al meternos en la doctrina y los debates doctrinales, teológicos, perdemos nuestro deleite en Dios, nuestro gozo de aprender sobre Él. Aunque Jorge Müller era un calvinista, más calvinista, por ejemplo, que yo sería, un debate secundario, y he dicho muchas veces, pero él tenía gozo, y eso no le excluía hablar con los que no eran calvinistas, los que eran arminianos. Él trabajaba con ellos, les amaba, pero también él sabía lo que creía y lo defendía bíblicamente, y lo llevaba a gozo. Si hay una palabra para definir la vida de él, sería gozo. Y otra palabra sería fe. Gozo y fe. Qué grandes características para un ser humano, un hijo de Dios. Hablemos ahora de su legado. Primeramente sus orfanatorios, luego sus predicaciones mundiales. Él predicó mundialmente e internacionalmente mucho. Sus orfanatorios, como dije, él fue uno de los primeros, si no el primero, en comenzar orfanatorios. Hoy en día quizás usted conozca por lo menos dos orfanatorios en su área. Es muy normal que haya orfanatorios en cada ciudad grande del mundo, por lo menos uno. Aquí en Camille todavía yo conozco de por lo menos uno. Y otros lugares, hay otro en Santa Cruz, hay solamente más de una docena de orfanatorios, cristianos, católicos, luteranos, presbiterianos, de todo un poco. ¿Dónde comenzó? Con Jorge Müller. Él vio en este tiempo en Inglaterra que muchos padres habían dejado que sus hijos estén en la calle por necesidades económicas. Sus padres abandonaban a sus hijos. Y los hijos por necesidad tenían que trabajar larguísimas horas con poco pago, que sería abuso de niños. Por eso hoy en día hay leyes en contra de tal cosa. Y su base, en cierta forma, se encuentra en Jorge Müller, que él tuvo amor para los niños. ¿Saben que mucha gente se hace grandes teólogos o predicadores y después dejan atrás las cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero Cristo nunca lo hizo? Dense cuenta que en el tiempo de Jesús, tres cosas muy despreciadas eran los niños, las mujeres y los enfermos. ¿Y qué vemos una y otra vez en la Biblia? Jesús diciendo que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de Dios. Amó a las mujeres como hijas, salvó a una prostituta, ayudó a las pobres, habló con la mujer samaritana, una mujer odiada en la cultura judía y samaritana, y también a los enfermos, paraba día y noche sanándoles, porque el corazón de Cristo estaba ahí, y el corazón de Jorge Müller estaba con los niños. ¿Saben que en su vida, él dio hogar a más de 10,000 niños huérfanos en Inglaterra, y era el único orfanatorio en todo el país? Increíble, en un tiempo de muchos problemas económicos, él buscó la forma de dar hogar a 10,000 niños. Ahora, no todos a una vez. Durante 60 años, él agarraba niños y les formaba. Muchos de ellos, entre 15 años de tiempo, él trabajaba con ellos, desde niños hasta salir para trabajar por sí mismo. Él les daba educación, enseñanza bíblica, ayuda de padre, y también les ayudaba a encontrar trabajo cuando salga. 10,000 niños. Increíble. Y siempre vivía de fe, y hay unas historias increíbles. Si quieren leer una biografía interesante, lean alguna biografía cualquiera sobre Jorge Müller, sobre su fe, y cuántas veces él oraba y no había ningún pedazo de pan en la mesa, y Dios proveía. Dios proveía. Increíble. Terminamos entonces, pero, con sus predicaciones. Él predicaba 3 veces por semana. Ahora, no tanto como los grandes predicadores como eran Jorge Whitfield y Juan Wesley, pero él tuvo otros ministerios. Pero él predicó 3 veces a la semana, más de 10,000 veces en 66 años. Increíble. Y un detalle más. A los 70 años, él decidió dejar atrás sus ministerios como anciano y como cuidador de los orfanatorios, y darse a ser misionero. Y comenzó a viajar por todo el mundo, a África, a Norteamérica, como misionero. E influenció a muchos, y habló a muchos. Se dice que él viajó a 42 países, y predicó a más de 3 millones de personas durante ese tiempo que era misionero. Hay mucha gente que piensa que a los 70 años, 65 años, ya quieren tomar descanso, ya quieren pasarla bien, ya quieren dejar que los jóvenes hagan eso, ya quieren dejar el esfuerzo de la vida. Este hombre dijo, hasta que la muerte me separe, no dejo de trabajar por Dios. Quizás yo sea joven ahorita, pero Dios quiera que yo a los 70 años tenga esta pasión para seguir adelante, para hacer más todavía, hasta poner a vergüenza a los jóvenes. Hermanos, los mayores tienen mucho que dar, tienen mucha sabiduría, tienen muchas cosas que enseñar, tienen grandes oportunidades. Háganlas servir. No dejen que la cultura les cierre la boca, pero párense y sirvan a Dios en cualquier edad, si es a los 70 o es a los 18 años. Dios no hace excepción de personas, y Él busca servidores. en cualquier lugar, a cualquier edad. Y Jorge Müller es un gran ejemplo de esto. Y ojalá yo, cuando tenga esa edad, yo me acuerde de este hombre y yo diga, ¿sabes qué? Dios no me ha llamado a mí a buscar dormir más o relajarme más, pero trabajar más para Dios. Ojalá yo tenga la energía para hacer eso hoy y mañana y la vida que Dios me dé. Y ojalá esto sea para todos nosotros oyentes. Seguir adelante. Unos detalles últimos sobre este gran hombre, Jorge Müller. Se dice que él leyó la Biblia por lo menos 200 veces. Acuérdense que él no se hizo cristiano hasta los años 25, hasta 30. Y él murió a los 92 años. 60 años. Leyó la Biblia por lo menos 200 veces. Eso es casi 4 veces que leyó la Biblia por año. Ahora, yo entiendo que hay otras formas de leer la Biblia. Algunos leen más despacio, otros más rápido. Pero una cosa sí dice, él amaba su Biblia. Amaba su Biblia. Y no solamente leía, él era un hombre de gran dedicación a la oración. Le encontraron a los 92 años, arrodillados al lado de su cama, orando en su último momento de su vida. Él murió orando. Un hombre de fe, un hombre que amaba niños, un hombre con gran visión, un hombre que dio todo su dinero, su tiempo para Dios, que no dejó que la vejez le pare, un hombre bíblico y un héroe para mí. Y ojalá para usted también, que ha escuchado de Jorge Müller. Bueno, con eso cerramos nuestro estudio entero de 28 partes de la historia de la iglesia. ¿Y saben qué? 28 partes es muy poco. Honestamente, es muy poco para hablar todo lo que hay que hablar. ¿Y saben qué? Que vamos a llegar al cielo algún día. Y Dios va a sacar sus héroes. Va a nombrar personas que nunca se ha escrito ningún libro, que nunca se ha hablado una palabra. Abuelas que dieron su vida orando por misioneros. Musulmanes que perdieron su vida por su fe. Cristianos que murieron en los coliseos romanos. Quizás habrá héroes bolivianos que trabajaron en el Chaco o en las selvas, o fueron grandes madres y encarrilaron bien a sus hijos. Quizás fueron ancianos de iglesias pequeñas que quizás no vieron mucho fruto, pero Dios se acuerda de su oración, de su amor a la palabra de Dios. Un día vamos a reconocer a tales héroes. Delante de Dios, yo deseo, delante de Él solamente, ser un héroe. Y si otros ven tal cosa, que así sea. Y yo quiero que de Bolivia salgan grandes héroes. Y es una razón por la cual yo he enseñado este tema de la historia de la iglesia, para que nosotros tengamos el interés, el desafío de salir y trabajar duro para Dios. Un gran dicho que me gusta mucho es: tenemos solamente una vida para vivir, y solamente la vida dada para Dios o para Cristo permanece por siempre. Solamente una vida para vivir, y solamente lo hecho por Cristo perdurará. Durará por siempre. Hermanos, ese es el desafío. Esa fue la historia. Y el futuro está adelante. ¿Qué haremos con él? ¿Glorificaremos el nombre de Dios? ¿O viviremos para ser egoístas, divisorios, que amamos al dinero? Ojalá que no, hermanos. Aquí está la lección. Dios nos ha hablado por medio de sus héroes. ¿Vamos a escuchar o cerraremos los oídos? Estuvo con ustedes Christopher Matix con este tema. Espero que le haya sido de bendición. Hasta la próxima.